Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud en donde se encuentren. Bienvenidos a una edición más de Del Plomo al Oro, donde lo que busca este programa es tratar de transmutar a una mejor versión de nosotros mismos. Así como en el siglo II y siglo III, en el Viejo Oriente, magos se dedicaban a transmutar o a convertir algunos metales en oro, para posteriormente en el siglo XVI y XVII, viejos alquimistas se dedicaron también a esa búsqueda de cambiar el plomo en oro. Hoy los conocemos como simples científicos, tal es el caso de Robert Boyle o Isaac Newton. Y así, como esos alquimistas emulando a esos grandes alquimistas, también habemos algunos alquimistas modernos que en esta época nos dedicamos a intentar cambiar en una mejor versión de nosotros mismos para así poder impactar en nuestra sociedad. Y esta tarde me complace mucho presentar a nuestro invitado. Él es director ejecutivo de la empresa de consultoría Evolutivos con el enfoque a gobierno corporativo. Es administrador de empresas, abogado, project manager, coach empresarial, maestro en propiedad industrial y responsabilidad corporativa. También es acreditado con el máximo grado de Distinguished Toastmaster, el grado de DTM en la organización Toastmasters en México. Es también consejero independiente de diferentes consejos consultivos empresariales en el Bajío. Es fundador de las charlas TEDx en Aguascalientes. Mentor en las aceleradoras de negocio Wadwani y Enlace Plus del TEC de Monterrey. Sus últimos emprendimientos son la plataforma de capacitación y venta de boletos en línea, wechamber.mx, y también Vino Nuestro, que es una cosecha de vino de Aguascalientes. Y aparte de todas estas cualidades que tiene nuestro invitado, es un gran amigo y, por supuesto, alguien a quien es un carísimo, muy carísimo hermano. Mi querido Hugo Ignacio González Cervantes, ¿cómo te encuentras esta tarde?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando y viendo. Excelente, mi querido Alberto, ¿cómo estás tú?
Yo me encuentro de maravilla, pero ni modo, me aguanto.
Así lo es.
Qué gusto tenerte con nosotros, hermano. Hoy con tu aportación y para poder compartir este tema tan interesante y tan importante como son los consejos consultivos empresariales.
Claro.
Para quien no lo tiene tan claro, explícanos qué es un consejo consultivo empresarial.
Bueno, el origen y interesantísimo de lo que es un consejo, ¿no? Un consejo es dar experiencia o dar conocimiento de boca a oreja a una persona respecto a un tema determinado, ¿no? Hemos pasado experiencias todos, desde nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, nuestros socios, todas las personas que en algún momento o algunas de las personas que han tocado nuestras vidas y que hemos tocado sus vidas, hemos aconsejado o nos hemos dejado aconsejar, es decir, escuchar al otro lo que piensa en función de su experiencia. A partir de eso, entendemos que es el consejo, ¿no? Y el consultivo, que es el que consulta, el que da referencia a la empresa mexicana, precisamente, y que de alguna manera desarrolla una estrategia para poder institucionalizar el negocio, desde pequeños hasta grandes negocios y emprendimientos en toda la región centro, bajío y occidente del país, particularmente donde me encuentro y donde he desarrollado una estrategia para sentar a las mejores personas en distintos temas, como en temas administrativos, financieros, legales, tecnológicos, de innovación, y de esa manera ponerlo a disposición de una empresa que tiene la necesidad de dar el siguiente paso. Ese es, grosso modo, un consejo empresarial.
De acuerdo. Con base a ese consejo empresarial, de repente los emprendedores o las pymes que están iniciando, la conceptualización es muy, muy simple a grandes rasgos cuando se inicia. Es decir, un emprendedor pues empieza a ser el dueño, el repartidor, el cobrador, el contador y no sé qué tantas actividades más cuando está emprendiendo. Y posteriormente, mientras va creciendo ese emprendimiento, se va convirtiendo en una organización más robusta, con más necesidades. Y, por supuesto, que va integrando a más personas. ¿Cuándo es el momento propicio para que una empresa o para que un emprendimiento, cuando ya va creciendo, cuándo será el momento preciso para poder instalar un consejo consultivo dentro de mi empresa?
Mira, yo lo que siempre les digo es que cuando toma la decisión el empresario o emprendedor, es el momento adecuado. No hay ni un antes ni un después. Creo que cuando ya está determinado en dar ese paso o al menos escuchar otras voces fuera del negocio, es el momento adecuado. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos por un lado, vamos a segmentarlo así, en los que van emprendiendo o los que van empezando su negocio. ¿Qué mejor escuchar a un grupo de personas que ya se ha tropezado, que ha tenido distintos fracasos en distintas áreas y que tiene sus propios éxitos? Claro. Escuchar y dar lo mejor de sí para poderle estructurar desde el principio, desde la raíz. Eso creo que si nos lo hubieran enseñado desde la universidad y a muchos que nos puedan escuchar, si tomáramos el consejo o las iniciativas que otros tienen, nos ayudaría mucho a aplanar la curva de aprendizaje. Eso creo que, por un lado, podría ayudar. Por otra parte, el otro segmento es de las empresas que ya tienen un tiempo en el mercado, que ya tienen más de 5, 10 o 15 años operando y que al final del día no han podido amalgamar la estructura de su negocio, es decir, dependen laboralmente de la empresa. Lo que hace un consejo es dar las herramientas necesarias para poder dejar de operar el negocio y establecer un consejo en el cual se toman decisiones estratégicas para que en el periodo determinado se deje de trabajar y se empiece a pensar en solamente trabajar en un consejo. Es decir, el dueño del negocio ya no tiene que ir todos los días a la oficina, ya no tiene que ir a la fábrica, ya no tiene que supervisar la operación cotidiana de su negocio. Ahora tiene que pensar en cómo va a dejar al director general, al gerente o a la siguiente generación, en el caso de las empresas familiares, la responsabilidad de seguir y de crecer ese negocio. Entonces, por un lado están aquellos que emprendieron y por otros los que ya están en una posición mucho más robusta, de mucho mayor crecimiento, que les damos perfectamente la guía para que dejen de operar su negocio a partir de un sinfín de estrategias. Obviamente, no hay una receta para todos, es decir, se hace un corte a la medida respecto a la necesidad, al tiempo, a la capacidad de invertir, inclusive en proyectos de este calibre y, por supuesto, a la voluntad de hacer un cambio.
Claro, por supuesto. Oye, Ignacio, y de repente se convierte en algo, ¿qué tanta relación puede existir? Porque como nos lo comentas, cuando un emprendedor empieza su proyecto, cuando inicia su primera empresa, va creciendo esa pequeña empresa con diferentes sinsabores, como todos lo conocemos, todos los que nos hemos adentrado a ese deporte extremo, y de repente tenemos a un, entonces quiere decir como un mentor, como una persona que nos aconseja por dónde ir yendo, persona que por supuesto debe tener algunas características o algunas cualidades, como sí. Por ejemplo, mínimo, haber transitado el camino que yo estoy transitando. ¿Cuáles son esas características que yo debería de encontrar como emprendedor para poder asirme de una persona cercana que me pueda ir dando ese consejo que tanto es necesario?
Sí, también depende mucho del tipo de empresa y del tipo de retos que tiene la empresa o el empresario. No es lo mismo alguien que va a montar su tienda en línea que una empresa que se dedica a la confección de textiles, ¿no? Es completamente distinto, ¿no? Claro. Dependiendo de la necesidad, se busca al consejero para que atienda esa empresa. Lo que nosotros hacemos es tener un grupo de consejeros y base, por supuesto, por la confianza, por el trabajo y por el éxito en proyectos que hemos desarrollado los últimos años. Y además buscamos personas que se alineen al perfil y a las necesidades del negocio. Siempre lo que pasa o lo que nos ha pasado en las empresas es quieren invitar a su compadre, al contador de confianza, claro, al abogado que les ha llevado los asuntos de manera ordinaria. Personas que están en su radio empresarial y que confían en ellos por el éxito que han tenido o por la confianza misma que se tiene por la amistad, está bien, pero lo que nosotros siempre evitamos o tratamos de evitar a toda costa es el conflicto de interés. No es lo mismo que mi compadre o que mi abogado me dé consejo porque me conoce de toda la vida que una persona externa que tiene un perfil y que tiene la objetividad de decir las cosas, y además le pagan por hablar, no le pagan por quedar bien con el empresario o con la persona que le está contratando. Entonces, eso es muy importante recalcar, que buscamos a la persona idónea o a las personas idóneas dependiendo de las características de las personas. Además, no es lo mismo trabajar con una persona que ya está en la última etapa de su vida, que tiene 60, 70 años, y que está a punto de dejar la estafeta, que una persona que acaba de egresar de la universidad. Es completamente distinto el alcance, la necesidad, el apoyo, el lenguaje inclusive. Yo no puedo sentarme con un señor de 70 años que ha tenido todas las experiencias a decirle cómo hacer negocios, de ninguna manera. Para eso tengo otras personas que sí lo han hecho, que inclusive tienen su propia empresa y que yo los invito a que se sienten a este consejo, a aconsejar de manera que puedan darle sus experiencias, su luz en el camino andado.
Claro. Entonces es sumamente delicado el poder elegir esas personas idóneas. ¿Qué tanto, conforme a toda esa instalación de consejos consultivos con base a tu experiencia, mi querido Ignacio, cómo es como observas tú las empresas mexicanas? ¿Todavía existe esa renuencia de, como tú dices, contratar a mi compadre, contratar a mi mejor amigo desde la infancia o contratar a mi sobrino que es muy bueno para los negocios aparentemente? ¿Qué tanta renuencia existe contra esa tradición que existe en los negocios de cómo pasar la estafeta o cómo obtener consejos para llevar a cabo bien mi negocio contra el instalar un consejo completamente formal y completamente profesional?
Sí, bueno, hay que empezar primero con un tema de confianza, ¿no? ¿Por qué lo hacen las personas? Evidentemente por la relación inmediata y de confianza que tienen con el otro. Lo que nosotros construimos es confianza, ¿no? En función a los resultados y a en la experiencia en el pasado. Ese es el primer puente que construimos con el empresario. En segundo lugar, hacemos un diagnóstico de competencias y de habilidades de las personas que están dentro del negocio, que tienen posiciones estratégicas para decir, esta persona es capaz para hacer todo esto, sin embargo, le hace falta todo a esto. Y tomamos un camino, le ayudamos a mejorar o lo sustituimos. Y en ese tercio cambio que hay en las empresas de decir, bueno, es que él tiene 10 años operando en el negocio, ¿cómo lo voy a quitar? Si me ha dado cuentas, resultado, y es una persona leal, sí, pero quizás no tiene la capacidad para poder seguir creciendo o evolucionando en el negocio. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos en el tejido de las relaciones que se están construyendo con la empresa, con el empresario, y saber decir qué personas pueden ser susceptibles de capacitación y de mejora continua, y qué personas, por su poca disposición o por sus pocas habilidades, se tendrían que ir o mover a otra posición, que es una de las cosas que más complejidad tenemos, ¿no?, en este tipo de consejos.
Claro, por supuesto. Oye, Ignacio, y conforme a todo este detalle muy fino de poder elegir a esas personas idóneas, ¿cuánto tiempo es lo que se lleva para fin de poder instalar? Digamos, yo tengo mi empresa, yo ya quiero instalar un consejo consultivo. ¿Qué tanto tiempo se puede llevar en instalarse para que ya empiece a operar de una manera adecuada?
Sí, mira, desde la primera entrevista hasta la primera sesión, evidentemente nosotros diagnosticamos con todos los documentos que solicitamos desde el área fiscal, desde el área legal, desde el área contable, desde el área de capital humano, desde el área operativa y desde el área que más afectación tenga la empresa. Y una vez que reunimos esta información, tardamos entre tres a seis semanas en hacer la primera sesión de consejo con el ánimo de presentar el avance significativo que es el diagnóstico, ¿no? Esto es lo que la radiografía de la empresa, así la vemos nosotros, y estos son los puntos que podemos atajar y que ustedes como dueños de negocio nos van a permitir desarrollar. Hay tareas que vamos descubriendo en el camino, hay cosas que no se dicen en las primeras entrevistas, hasta en tanto vamos avanzando, ¿no? Y tenemos N cantidad de ejemplos que podamos decir, es que no sabíamos que necesitábamos un sistema mucho más robusto de informático para poder vender mejor, ¿no? Entonces eso lo vamos viendo. Lo que sí no vemos en un consejo, esto es importante decirlo, es la parte operativa. No vemos cómo se va a pagar mejor, cuántas facturas se emiten al día, cuáles son las nuevas sucursales que se van a abrir en tal o cual empresa. O sea, esa parte operativa no la vemos. Vemos casi siempre partes mucho más corporativa y estructural del negocio.
Claro, es decir, conforme a la completamente dirigido a la rentabilidad del negocio como tal, no a la operación.
Es correcto, a la rentabilidad y sobre todo al legado que quiera dejar la persona social y familiarmente. Es una parte donde a veces por el diario actuar no se da cuenta la persona, ¿no? Siempre está operando, siempre está en una inercia de las cosas, pensando que siempre va a ser así. Y no es así. Y 2020 ya nos demostró que no es así. Y seguramente 2021 nos va a decir otra vez, así tampoco es, y hay que saberse mover en los momentos en los cuales nosotros no estamos viendo claro.
Claro, es ahí donde se torna bastante crítico que hemos visto empresas que generacionalmente pasan una generación, pasan a la segunda, a veces bien, pero ya la tercera o cuarta, esas empresas desaparecen y se terminan literal de ser unas grandes empresas exitosas, ¿no? Sí, puede ser debido a esto.
Sí, porque no se institucionalizan, porque no ponen reglas, acuerdos, procedimientos y además no lo elevan a un estatuto jurídico en el cual nos permita, en dado caso de rompimiento de las relaciones o de violación de alguna de las normas, poder establecerlo en tribunales, ¿no? Para poder alinearlo a lo que se pactó en un principio. Cuando no hay esto, cuando no hay reglas claras, cuando no se comunican las reglas y cuando no se establecen a nivel jurídico, ya sea a nivel estatutos en un acta constitutiva o a nivel en protocolo de familia para el caso de empresas familiares o a nivel de un contrato, ¿no? Si no hay eso, entonces estamos en serios problemas con las empresas que operan así.
Claro, por supuesto. Aparte de, antes de pasar un tema que me pareció muy interesante sobre ese legado tanto empresarial como social, quisiera que nos explicaras un poquito para todos los que nos están escuchando, ¿cuál es esa importancia o cuál es la proporción que tú ves? Tocas un tema muy particular de las empresas familiares. Yo sé que tú eres todo un experto, todo un máster en empresas familiares y en la conformación justamente de esos consejos consultivos. ¿Qué tanta proporción, si dijéramos de cada 10 empresas, cuántas de verdad adoptan la evolución, porque yo lo veo como una evolución empresarial, hacia un consejo consultivo?
Son muy pocas. En realidad, realmente en nuestro alcance, si bien es cierto, nos demuestra que hay la necesidad patente en la sociedad, en el gremio empresarial, son muy pocas. De 10 visitas que tenemos a 10 candidatos al consejo, solamente el 20% se queda con este proceso. Entonces, el porcentaje es muy, muy, muy bajo porque, insisto, no se alcanza a ver el valor en el futuro. Y el valor en el futuro es saber hacer las cosas sin que la empresa necesite de mí, dependa de mí. Y eso habla de un estilo de liderazgo, ¿no? Y eso habla de un apego respecto al querer hacer, del poder, ¿no? Del qué hacer con el poder, qué hacer con mi tiempo, inclusive. Hay personas que han descubierto que el exceso de tiempo es un malestar, cuando es todo lo contrario. Puedes hacer un montón de cosas con un tiempo extra, pero por el hecho de estar apegado a un uso y una costumbre, pareciera que así va a ser para siempre y hemos dado cuenta que no es así.
Claro. Conforme a los beneficios que trae instalar un consejo consultivo en mi empresa, ¿qué relación hay con esa rentabilidad? ¿Las empresas se vuelven más rentables después de crear un consejo consultivo?
En primer lugar, se establecen los objetivos, ¿no? ¿Qué se quiere y cómo se quiere lograr? El principio rector de esto. Segundo es orden. Tenemos mucho más disciplina en la toma de decisiones. Y tercero, se toman decisiones que tienen efectos. Muchas veces, porque es mi empresa, yo soy Dios. Y como soy Exacto. Dios, pues lo puedo todo y lo hago todo y lo soy todo. Bueno, Claro. Pero aquí ya llegamos al Olimpo, ¿no? Entonces nos sentamos varios dioses que vamos a conversar al mismo nivel y vamos a tomar decisiones para que tú, como Dios, pues puedas ir hacia un universo donde puedas crear más cosas dentro de ese universo. Por tanto, creo que sí, la rentabilidad es uno. Los aspectos financieros van íntimamente ligados con la toma de decisiones. Es una de las partes más fundamental, crucial de todo negocio. Y en un consejo, el análisis y la toma de decisiones en función a los estados financieros y al flujo de efectivo y a la contabilidad del propio negocio y a la proyección de ventas del trimestre o del año es un bastión tremendo para poder hacer y tomar decisiones en momentos determinados, ¿no? Y para muestra basta este arranque de año.
Sí, por supuesto. Conforme a lo que comentas en función de que de todos esos detalles que tiene un consejo consultivo, en pocas palabras podríamos resumir que varias cabezas piensan mejor de una, mejor que
Efectivamente,
una.
Efectivamente, sí.
Entonces, esa es la importancia, ¿no?
Sí, la importancia de que todos podemos aportar desde distintas trincheras y ópticas para el mejoramiento de la organización, para el crecimiento del negocio y también para la ruta que va a tomar el negocio. No es lo mismo que yo piense que siempre va a tener un rumbo porque siempre ha sido así cuando desde afuera nos hacen ver esta famosa ceguera de taller de la que todos caemos en algún momento en nuestro propio negocio o en nuestra propia circunstancia.
Claro, por supuesto. Mi querido Ignacio, ¿cuánto es Bueno, hablamos acerca del tiempo, pero más bien quisiera retomar la pregunta que traía en mente hace rato. ¿Cuál es tu recomendación como experto en este tema y como director de evolutivos conforme a cuando yo me pregunto hacia dónde quiero que vaya mi empresa, la trascendencia de mi empresa y la trascendencia social? ¿Qué es lo que debo de preguntarme después de esa pregunta o qué es en lo que debo de trabajar para saber cómo definirlo?
Son varias preguntas, pero la primera es ¿cuánto tiempo voy a estar aquí en esta posición? ¿Cuánto tiempo necesita de mí la empresa para poder dejarla en manos de un tercero o de un miembro cercano a mi negocio? Esa creo que serían las dos preguntas fundamentales para cualquier empresario. Hay quienes dicen, no, yo en 10 años, yo en 2 años, yo en 6 meses. Bueno, dependiendo de las necesidades y del gusto y de las competencias, por supuesto, que tienen y de la, muchas veces, de la necesidad que tiene la empresa del empresario. Como tú lo mencionaste, hay hombres orquesta en el cual se dedican a todo, ¿no? Y prácticamente están metidos en ventas, en contabilidad, en sistemas, en relaciones públicas y no tienen un tiempo específico para pensar el futuro del negocio. Siempre están operando. Entonces, lo que nosotros pretendemos siempre es que deje de operar y que empiece a pensar en el futuro.
Claro, por supuesto, pasar de esa línea muy frágil y muy delicada de cruzar entre ser autoempleado y ser empresario, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y sobre todo, lo que nosotros verificamos siempre para poder entrar a un proceso de estos son varios requisitos. Uno, que la empresa tenga más de 3 años operando, que sea una sociedad mercantil, es decir, que haya al menos 2 personas que tomen decisiones estratégicas en el negocio. Y 3, que haya un acuerdo donde se establece cuál es el alcance y cuál es el compromiso que va a tener el empresario o los empresarios en esa sociedad para lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, esas son las características. Por otro lado, también hay personas que han llegado, por ejemplo, emprendedores que inician su negocio y quieren conocer esta experiencia. Bueno, este es un tratamiento distinto, ¿no? Porque no, van iniciando. Entonces, el proceso es más suave que en relación a las empresas ya formalmente más constituidas.
Claro. Excelente, mi querido Ignacio. ¿Dónde te puede encontrar la gente que se decida a tener más información acerca de esto? ¿Dónde te encuentran a ti y a tu empresa?
Claro que sí, con mucho gusto. Les doy mis datos. Mi website, www.evolutivos.mx. Ahí pueden encontrar información relevante, suficiente de lo que hacemos en la fanpage de Evolutivos MX. También nos pueden encontrar para poder tener información relevante. Y, por supuesto, si tienen alguna duda o alguna pregunta, también dejo mi correo electrónico, ignacio@evolutivos.mx. Ahí puedo con mucho gusto atender las dudas y con mucho gusto también hablar o tener una videollamada con las personas que estén interesadas en tener este proceso. No necesitan estar en la región centro-occidente del país. Pueden estar en Chihuahua, en Chiapas, en Campeche, en la Ciudad de México, y con todo gusto podemos hacer un esfuerzo por atender y por estar ahí.
Excelente, mi querido Ignacio. Un mensaje de despedida que le quieras decir a todos los empresarios, MIPYMES, pymes que te están viendo.
No se queden con la impresión de que ya lo lograron todo. Siempre hay algo más por superar y por superarse, entendiendo de que alguien más puede dar una experiencia distinta a la que ustedes han vivido. Entonces, la decisión está en ustedes.
Extraordinario, mi querido Ignacio. Te agradezco muchísimo el hecho de haber compartido estos consejos acerca de justamente los consejos consultivos empresariales. Te agradezco demasiado el hecho de poder haber compartido con las personas que nos ven en este programa de Del Plomo al Oro. Y por supuesto que también quiero aprovechar para decirte que me has enseñado bastante de todo lo que tú sabes durante el camino del tiempo. En particular, recuerdo dos experiencias que han marcado completamente mi vida. Una es TEDx y la otra, pues también una organización más legendaria, digámoslo así. Te agradezco demasiado el hecho de poderme haber incluido dentro de estos caminos, porque sin duda alguna me cambiaron la vida. Te agradezco y te respeto mucho, mi querido Ignacio.
Y gracias por la invitación, gracias a tu audiencia que estuvo presente y después del mensaje en vivo, que nos pueda seguir y, por supuesto, dar algo de lo que hemos vivido estos años y, sobre todo, que la experiencia de estos tiempos nos dé frutos compartiendo conocimientos con todos ustedes. Muy amable por la invitación, mi querido Albert, y estamos al pie y a la hora.
Por supuesto que sí, te agradezco mucho y no me resta más que despedir esta transmisión, como despedimos ya, se ha hecho una costumbre, despedir con la frase de Antonio Porcia, que dice: no hallé como quien ser en ninguno, y me quedé así, como ninguno.